Vamos a estar hablando de este rey al que acabamos de cantar ahorita. Pero antes te invito para que oremos juntos y después entramos a nuestro texto. Padre, te damos muchas gracias el día de hoy, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, porque cada día sabemos que es un regalo de tu parte. Y Señor, venimos delante de ti necesitados como todos los días, sabedores de que tú nos sostienes, tú el creador de todo, el sustentador de toda la creación, eres el que nos guarda. Y Señor, en esta hora queremos pedirte para que tú continúes con tu obra en nosotros, en nuestro corazón. No solamente, Señor, queremos entender, queremos pedirte que tú nos lleves a deleitarnos en ti, Señor. Leemos en los Salmos cómo este hombre del Salmo 1 se deleitaba en tu ley. Señor, y el día de hoy hay tantas cosas que pelean, que luchan, Señor, por nuestro deleite. Enséñanos a deleitarnos en ti. Que tú seas nuestro deleite, que por encima de cualquier otro placer, otro deseo, otro anhelo, Señor, que tú reines supremo por encima de todos ellos, y que nosotros podamos encontrar en ti verdaderamente la satisfacción que solamente tú puedes dar, Padre. También te pedimos, Señor, para que abras nuestros ojos y podamos ver este rey glorioso, este rey salvador, este rey humilde. Señor, que podamos abrazarlos, que podamos ponernos, Señor, bajo su dominio, que podamos rendirnos a Él solamente y renunciar cualquier otra lealtad que tengamos en nuestro corazón para que Él sea el soberano, Señor, de nuestra vida. Y que en eso tú también seas glorificado. Te lo pedimos en su nombre, Señor. Amén. Muy bien, vamos a estar entonces capítulo 21, y vamos a leer solamente los primeros 11 versículos. Mateo 21, verso 1 dice lo siguiente: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Capítulo anterior, capítulo 20, decíamos que Jesús hace su anuncio en el verso 17. Jesús les dice: ¿sabes qué? Ahora sí, vamos a subir a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y decíamos que Jesús está caminando hacia Jerusalén, va a ser la fiesta de la Pascua, y Jesús sabe lo que va a acontecer. Ahora, quiero que veas en términos de lo que Mateo está haciendo. A partir del capítulo 21 y hasta el capítulo 28, Mateo va a cubrir básicamente una semana, la última semana de Jesús en esta tierra. Y para eso ocupa 8 capítulos de un libro que tiene 28 capítulos en total. 20 capítulos están dedicados a toda la vida de Jesús y 8 capítulos están dedicados solamente a los últimos días de Jesús. Ahora, la razón es muy simple. Mateo sabe que no hay días o no hay una semana en toda la historia de la humanidad que fuera más crítica o más importante que esta semana. Jesús va a llegar a Jerusalén. Jesús se va a mostrar a sí mismo, se va a presentar a sí mismo como el rey, el Mesías. Va a limpiar el templo, va a maldecir la higuera y va a ser cuestionado por sus enemigos. Sabemos que después de la última cena va a ser entregado, azotado, tal como él lo dijo. Va a ir a la cruz, va a ser sepultado y al tercer día va a resucitar. Y lo que Mateo está haciendo, está presentándonos estos hechos a detalle en esta última semana. Y comienza con esta escena, con este pasaje que nosotros lo conocemos como la entrada triunfal, ¿no? La entrada triunfal, de hecho así dice en mi Biblia, la entrada triunfal en Jerusalén. Y nos describe cómo Jesús entra a la ciudad. Ahora acuérdate, en esta época la población de Jerusalén está 5 o 6 veces más de lo normal. ¿Por qué? Porque va a ser la Pascua. Y los israelitas han llegado, hombres en su mayoría, todos aquellos que estaban sanos, que podían caminar, que podían viajar, iban desde su lugar de origen hasta Jerusalén para pasar allí la Pascua. Así de que es una multitud la que está caminando. Y nos dice aquí que cuando se acercan a Jerusalén, vienen a este lugar que se llama Betfagé, y dice al Monte de los Olivos. Y allí Jesús envía 2 discípulos. Quiero que vayas imaginando esta escena, porque solamente si eres Dios puedes planearlo así. Aquí no se nos dice, pero en Juan tú puedes ver que antes de esto Jesús llega con sus amigos a Betania, con Lázaro y sus hermanas, y se queda ahí. De hecho, durante esta última semana Jesús va a estarse moviendo de Betania a Jerusalén y luego regresando a Betania para pasar la noche ahí con ellos. Allí es donde es ungido, ¿se acuerdan? Con este perfume. Y Jesús ahora va a entrar por fin a Jerusalén. Dice que están en el Monte de los Olivos y él envía 2 discípulos y les da instrucciones en el verso 2. Le dice, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego van a encontrar una asna atada y un pollino con ella, desátenla y tráiganmela. Y si alguien les dice algo, digan el Señor los necesita y luego los enviará. Ahora, el Señor, él preparó todo para que en la fecha que lo decidió, en la fecha y el día que él iba a necesitarlo, hubiera esta asna y su cría. Y que pudiera llegar para tomarlos prestado. Y da una instrucción. Si les preguntan qué están haciendo, díganle, el Señor lo necesita. El Señor los va a usar, dice, y luego los enviará. Y básicamente cuando usa esa palabra, el Señor, no está diciendo como el Señor del burro, el Señor de los burros, el amo de los burros. Jesús está presentando a sí mismo como el Señor, como el Señor del universo. Ahora, si tú recuerdas, el domingo pasado hablamos acerca de esto, cómo Jesús es verdaderamente el agente de la creación, cómo todo lo que existe, existe por medio de Él. De hecho, dice que sin Él, nada de lo que existe, existiera. Así que Jesús se presenta a sí mismo como el Señor. Ahora, Mateo ve todos estos hechos y para Mateo, este es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Él usa, de hecho, en el versículo 4, una frase que a lo largo de su evangelio hemos visto, dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Hemos hablado que Mateo es esta bisagra entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Mateo retoma la historia del pueblo de Israel y la une, le da continuidad por medio de Jesús. Y cuando Mateo ve estos eventos, él dice, esto es el cumplimiento del profeta. Ahora, no nos dice qué profeta es. Y en realidad los eruditos ven que este pasaje es una combinación de 2 profetas, 2 pasajes en los profetas. Uno de ellos está en Isaías 62, si vas a Isaías 62, y dice el versículo 11, He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Digan a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. La primera parte, cuando dice hija de Sión, en realidad lo que está haciendo es haciendo referencia a todos los habitantes de Jerusalén. Jerusalén estaba sobre el monte Sión. Y en el Antiguo Testamento se hace referencia continuamente a este lugar, al monte de Sión. Los israelitas sabían, se había anunciado que Sión iba a ser el lugar donde iba a reinar el rey, el Mesías. Y aquí Isaías anuncia, digan a la hija de Sión, ahí viene ¿quién? Tu Salvador, dice, ahí viene tu Salvador y trae recompensa con él. Y dice, díganselo a todos, dice, haz que se oiga este anuncio hasta el último de la tierra. Digan a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. Ese es el primer pasaje, Isaías 62, del verso 11 al 12. Y el segundo está en el libro de Zacarías. Zacarías, en el capítulo 9, es el penúltimo libro en el Antiguo Testamento, dice en el versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruir los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Ahora, quiero que veas eso, porque en esta palabra profética, Zacarías, dice en el versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión. Nuevamente hace referencia a la hija de Sión para hablar de Jerusalén. Pero hace la presentación del rey. Y quiero que veas algo. Jesús, por primera vez, se va a presentar como el rey. Jesús, acuérdate que hasta este momento su ministerio, ¿dónde ha sido mayormente? En Galilea. Jesús ha estado en Galilea. Jesús no iba a ministrar a Jerusalén y hacer los milagros a Jerusalén. La mayor parte del tiempo lo pasó en Galilea y luego comenzó a acercarse a Jerusalén para finalmente llegar a Jerusalén. Si tú recuerdas, en el libro de Mateo, en el capítulo 9, Jesús sana a unos ciegos. Hay dos ciegos a partir del capítulo 27 que le piden que los sane. Jesús les pregunta en el verso 28, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a su fe se ha hecho, los ojos de ellos fueron abiertos y mira lo que dice el verso 30. Jesús les encargó rigurosamente diciendo, miren que nadie sepa. Jesús dice, no queremos que corra el mitote, no lo publiquen en Facebook, nada de Instagram, que no sepa la gente lo que está pasando aquí. Pero si tú recuerdas, la semana pasada en el capítulo 20 termina con dos ciegos. Jesús se detiene al escuchar sus gritos. En el verso 32 les dice, ¿qué quieren que les haga? Ellos dijeron, Señor, que se han abierto nuestros ojos. Jesús se compadece, les toca los ojos, enseguida reciben la vista y les siguieron. Pero Jesús ya no les dijo que nadie lo sepa. Porque Jesús va a Jerusalén a hacer pública su identidad. Jesús va a Jerusalén para proclamarse el rey de Israel, el Mesías. Así que cuando tú ves cómo Mateo liga esos eventos con la profecía de Zacarías, Zacarías describe el tipo de rey que Jesús es. Y Jesús ha insistido, les acaba de enseñar a sus discípulos, que la grandeza en el reino no es como en el mundo. El que quiera ser el más grande en el reino tiene que ser el más pequeño, y el que quiera ser el primero tiene que ser el último. Y Zacarías describe las características de este rey, un rey que no es como los reyes del mundo. Dice ahí en el verso 9, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Ahora, esta idea de cabalgar sobre un asno en un rey tenía un significado en la época. Básicamente, está diciendo que el rey va en paz. Este rey es un rey que viene en paz. Cuando el rey iba a la guerra, no se subía en un asno. Imagínate, vas a la guerra en un asno, pues luego te alcanzan. No tienes como que mucha movilidad. Vas en un caballo. Pero dice que este rey mesiánico iba a llegar con estas características. Era un rey justo, un rey salvador, un rey humilde y cabalgando sobre un asno, un rey de paz. Ahora, si tú recuerdas la historia de los reyes de Israel, la historia de los reyes fue un fracaso. Salvo el reinado de David, que no estuvo exento de errores, el resto de los reinados siempre trajo ruina y trajo penas y problemas al pueblo de Israel. Y de hecho, la historia de Israel se resume, tiene su punto de quiebre en la época de los reyes. Teniendo los reyes, el pueblo de Israel va en un declive moral impresionante al punto donde Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, al último rey lo manda como prisionero a Babilonia y después toda la nación, el remanente que queda de Judá, se lo llevan cautivo a Babilonia. Ningún rey pudo llenar los zapatos del rey mesiánico. Ningún rey pudo presentarse como un rey justo, salvador, humilde, pero este rey es diferente. Y esa es la idea. Eso es lo que quiere transmitir Mateo, que podamos ver que Jesús es el rey mesiánico, es diferente de los reyes que han tenido en la historia de Israel. Él es el Señor. Él es el rey, pero es un rey que es justo, es un rey salvador, es un rey humilde. Ahora, dice allí, en el versículo 5, cuando repite la profecía Mateo, dice, digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Qué es lo que Jesús les había mandado? Vayan y tráiganme el asna. Si les preguntan, digan que el Señor lo ocupa, luego se lo regresa. Y dice allí en el verso 7, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Ahora, yo te decía, que si tú no eres Dios, tú no puedes planear esta puesta en escena. Jesús llega ahí, a este lugar, está cerca de Jerusalén. Él preparó, hizo la reservación en línea y dejó uno apartado de los burros y se monta en el burro. Ahora, Jesús sabía el significado. Si tú recuerdas, en Primera de Reyes, en el capítulo 1, en el verso 33, cuando ya es anciano David y andan por allí conspirando para tomar el reino, para ver quién se va a quedar con el reino. ¿Qué es lo que hace David? Dice, tomen con ustedes los siervos de su señor y monten a Salomón, mi hijo, en mi mula y llévenlo a Gion. Mira lo que dice después. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel y tocarán trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Ahora, Jesús se sube en el burro. Y Jesús comienza a avanzar y él sabe lo que está haciendo. Deliberadamente, él toma esta actitud, él se monta en el burro y comienza a ir a Jerusalén hacia la presentación. Otra vez, Jesús está mostrando que él es el rey. Él quiere mostrar que él es el rey. Es el rey mesiánico, viene del linaje de David. Pero quiere mostrar que este rey viene en paz. Este rey no viene a pelear. Este rey viene manso y humilde montado en este burro y está mostrando que él viene en paz. De hecho, si regresas a Zacarías, por favor, mira lo que dice, verso 9. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruir los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados. ¿Y qué? Hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y del río hasta los fines de la tierra. Y esa es la idea de Jesús. Jesús vino a anunciar paz. Jesús vino a anunciar paz no solamente a Jerusalén, a las naciones, anunciar que es el tiempo de reconciliarse con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio y ese es el mensaje de Jesús. Este rey vino con este propósito a reconciliar, vino en paz. Ahora, tú ves aquí que cuando él se sube, en el verso 7, dice que ponen los mantos sobre este asno y Jesús se siente encima y dice que la multitud, que era muy numerosa en el verso 8, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino. Básicamente le estaban poniendo la alfombra roja, ¿no? Estaban preparándole el camino para que Jesús pasara. Si tú, bueno, posiblemente no lo recuerdas, pero en Segunda de Reyes, lo vimos, Segunda de Reyes capítulo 9, verso 13, cuando nombran a otro rey, a Jehú. Al momento, si lo pones allí, cada uno toma, da el verso anterior, lo proclaman rey. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Acuérdate que lo toman aparte, le dicen, tú vas a ser el rey. Él regresa, no quiere decir. Y luego él dice, y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. ¿Y qué es lo que hacen los demás? Cada uno toma apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en su trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Jesús va montado en el burro y lo que hace la gente es que se quita el manto y lo empieza a poner al suelo y empiezan a ponerle ramas y están reconociéndolo como el rey. De hecho, dice que hay una gran multitud, porque dice en el verso 9 que la gente iba delante y detrás y los dos clamaban diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Básicamente están reconociéndolo como el rey mesiánico. Es el hijo de David, dice, alábenlo, alaben hasta el cielo, dice, Hosanna en las alturas, que haya alabanza hasta el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos estaban reconociendo que Dios había puesto a este rey. Ahora, la realidad es que ellos no entendían bien. No, la mayoría de la gente que estaba ahí tenía sus propias expectativas. Ni siquiera sus discípulos podían entender lo que sucedía. Si tú vas al libro de Juan, en el capítulo 12, dice, es el pasaje paralelo, dice en el verso 12, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un anillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y mira el verso 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que él se las había, de que se las habían hecho. Así que los discípulos no sabían bien a bien lo que estaba pasando. Y la realidad es que todas estas personas, dicen los eruditos, que posiblemente los que iban al frente eran básicamente los peregrinos galileos, todos aquellos que venían de Galilea y de otras regiones hacia Jerusalén, y los que iban atrás eran los que eran residentes de allí, que habían visto también o conocían a Jesús porque había sanado a Lázaro. No olvides que Jesús había hecho ese milagro en la casa de sus amigos, de tal manera que Jesús también había sido conocido por eso. De tal manera que se junta la multitud y van cantando y todos van alabando a Dios, pero cada uno tiene sus expectativas. Imagínate los que están esperando ser libres de Roma. Roma ha estado gobernando toda la nación y ven por fin al rey y dicen, no, ahora sí, ya vamos a ser libres. Israel va a ser libre y nuevamente va a ser glorioso. Ahora los discípulos, Los discípulos acaban de escuchar ese discurso de sentarse en los tronos y juzgar en Jerusalén, de juzgar a su nación. Así de que ellos dicen, a lo mejor ahora sí, ya nos toca sentarnos en el trono. Acuérdate que somos uno y dos, ¿no? Derecha e izquierda. Ellos tenían su propia expectativa. Cada una de las personas que iba ahí tenía sus propias motivaciones, pero Jesús tenía su plan, el plan que Dios había preparado. Y entre todo ese alboroto, dice allí en el versículo 10, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Para algunos, ya darle ese título era mucho, porque si tú recuerdas, hacían referencia al profeta de Deuteronomio 18:15, cuando Moisés dijo, profeta le levantará el Señor como yo, a él van a escuchar, a él van a obedecer. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oirán. Y la gente dice, ¿quién es? ¿Quién es? Es un escándalo. Y dice, este es el profeta que es de Galilea. Es el profeta de Nazaret, Jesús de Nazaret de Galilea. Ahora, no es tan diferente el día de hoy, ¿no? Me refiero a la percepción acerca de Jesús. ¿Recuerdas la serie que pusimos, o el título que le pusimos a la serie es ¿quién es Jesús? Aquí, mientras Jesús tiene en mente su plan, él se está presentando como el Mesías, pero la gente está esperándolo como el Mesías, pero es un Mesías muy diferente al que Jesús va a presentar. De hecho, sabemos que muchos, no todos, pero muchos de los que aquí están aclamándole, van a estar pidiendo también su muerte. Y el punto aquí, quiero que veas, es que este rey, en esta venida, tenía este propósito de reconciliarnos. Él venía a traer paz. Él venía no a señorear, venía a servir, no a exaltarse, sino a humillarse, no a ser servido, sino a servir. Y este Jesús, este rey, justo, salvador, humilde, pacífico, es el que ofrece, sigue ofreciendo en esta época reconciliación. Lo interesante es que este mismo rey regresa y vemos la contraparte, ¿no? Cuando tú vas a Apocalipsis, capítulo 19, lo vimos también la semana pasada, el domingo, en el versículo 11, Juan ve el cielo abierto y ya no ve un asno, no ve un pollino, no ve una mula, ve un caballo blanco. Un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El rey manso, justo, salvador, humilde, vino en un burro, declarando paz a todas las naciones, hablando paz a todas las naciones. El rey regresa, no en un mulo, no en un burro, en un caballo blanco. Su nombre ya no es Jesús, el profeta de Galilea, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene con una espada en su boca y dice que ahora ya no viene ofreciendo paz. Dice que va a regresar para juzgar y para destruir a las naciones. La pregunta es, ¿con cuál Dios te quieres encontrar tú? ¿Con cuál rey quieres negociar? ¿El que viene en paz en el burrito o el que viene, ahora sí que con el machete pelado, ¿no? Viene con la espada desenvainada en su boca. Es la misma persona, pero son tiempos diferentes. Jesús, el Rey de Paz, de hecho así lo anuncia Isaías en el capítulo 9, es el Príncipe de Paz, está ofreciendo paz, está ofreciendo reconciliación. Ahora, porque hay un día cuando va a regresar y va a ofrecer juicio, justicia, ira. Depende de ti con cuál quieres negociar. Si no lo has hecho, hoy es un buen día para acercarte. La frase aplica el día de hoy: alégrate porque viene tu Rey Salvador. Y viene justo, viene humilde y viene en paz. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo no sé si tú tienes una relación personal con Jesús. Yo no sé si tú has hecho la paz con este Rey. Pero vamos a ver las próximas semanas cómo Jesús viene no solamente a presentarse como este Rey que vimos aquí, justo, humilde y pacífico, sino también santo. Él va a confrontar a la religión y nuevamente va a maldecir aquello que no da fruto. Tú y yo tenemos este privilegio de estar en el tiempo donde el Rey ha ofrecido paz y tú y yo podemos reconciliarnos con Él si simplemente reconocemos nuestro pecado, la necesidad que tenemos de un Salvador, pedimos perdón y descansamos en lo que Jesús ha hecho. Hace unos minutos antes de empezar, Mike me hacía una pregunta, me dice: ¿cuál crees que sea el aspecto más importante de Dios para la adoración? Y le digo, yo creo que sería el hecho de que Jesús nos ofrece salvación, porque no hay forma de que adoremos a Dios si no hemos experimentado la gracia de Dios. Y yo le decía, si tú vas a Apocalipsis en el capítulo 5, cuando se canta la canción del Cordero, dice que ese canto es un canto nuevo. Y la idea ahí es que solamente los que han experimentado esto lo pueden saber. No es algo que la gente sepa normalmente. Pero dice ahí en el versículo 12, bueno, desde el verso 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y dice que todos adoraron. Ahora, ¿cuál es el canto específicamente para el Cordero? En el verso 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Si este reino hubiera venido justo, salvador, humilde y en paz, no pudiera los ángeles cantar este canto, porque es por este Cordero que fue inmolado que gente de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación es ahora parte del pueblo de Dios, y juntos podemos adorarle para siempre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque podemos ver que tú eres el Rey. Vemos que Jesús, como ese enviado tuyo, vino como el Rey justo, el Rey Salvador, el rey humilde, y este rey pacificador vino a ofrecer paz, paz con Dios a los hombres, para que podamos tener la paz de Dios y para que podamos experimentar, Señor, esta vida eterna que básicamente consiste en conocerte a ti y conocer a Jesús, al que tú enviaste. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu Hijo Jesús va a regresar, pero va a regresar no en humillación, sino en gloria, no ofreciendo paz, sino justicia y juicio. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia nos has concedido poder ver a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, porque hemos podido, por medio de su sangre, ser redimidos, ser perdonados, ser adoptados por ti y formar parte de tu familia. Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos acercarnos de esta manera para poder experimentar no solamente este perdón y esta justificación, sino esta relación contigo. Así como cantábamos al Rey de Gloria, que podamos disfrutarte, que podamos ser cautivados por tu majestad, por tu belleza, por tu gloria, y que podamos encontrar, así también como lo decíamos, este deleite permanente solamente en ti, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.